En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de El Futuro que Fue, el mejor programa de tecnología de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, comandante de esta nave, que me ayudan a pilotar Marta Gutiérrez Abad, Kim. Buenos días, Kim.
Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿estás preparada?
Bueno, con estas lluvias creo que me ha entrado un poco de agua en mis circuitos y tengo un poco estropeado mi sistema de comunicación por voz. Creo que necesito revisión.
Estupendamente. Y también nos acompaña Gustavo Caliani. Gus, buenos días, Gus.
Hola, ¿cómo estáis? No te preocupes, luego te hago una actualización.
Tranquilo. Gracias, Gus.
Preparados todos. En unos momentos viajaremos hacia el futuro. Pero antes de despegar, quiero recordar unas sencillas instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Bueno, pues estamos en un nuevo programa del futuro. Estaremos hasta la una contándoles pues novedades y todas las noticias tecnológicas que nos ha traído esta semana. Tenemos a un habitual, a Juan Ramón Sánchez Cifuentes. Nos va a hablar de ferias y de eventos que han ocurrido esta semana en Madrid. Nos acompaña nuestro invitado principal, Pedro Cifuentes, periodista del Español, que hablaremos de Deportes 3.0. Bueno, y como siempre, y ya les he presentado hace unos segundos, Kim y Gus. Vamos a empezar primero recordando y repasando las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Pues Alfredo, hoy vengo cargada de noticias, así que vamos a ir rapidito y matizando, ¿no?
Sí, porque ha sido una semana muy, muy rica, muchas cosas y no quiero que se nos pierda ninguna, aunque sean un poquito más cortas.
Pues vamos allá. Sabes que ayer se entregaron los premios Princesa de Asturias.
Así fue.
Sí, ya hablamos de uno de ellos hace tiempo, pero me gustaría destacar dos de ellos, el que le han dado a Nuria Esper, el Premio de las Artes, aunque bueno, no tiene mucho que ver en teoría con tecnología, pero es que se lo ha dedicado a toda la familia del teatro, en la que yo, por supuesto, me incluyo. Así pues, que muchas gracias desde aquí.
Me parece fenomenal que las saludes.
Y además, el premio de investigación a Hugh Herr por esas piernas biónicas. Hay una cosa que he escuchado en televisión y es como lo definía una de las niñas. Decía que para ella era el traje de la libertad.
Sí, puede ser, porque recordemos que este señor era un alpinista que perdió la movilidad de las piernas en un accidente de montaña y gracias a estas prótesis biónicas que tanto nos gustan. Recuerda que la semana pasada hablábamos del Cibaldón, ¿no? De los Juegos Olímpicos de híbridos, ¿no? De androides y de gente con prótesis o esqueletos. Entonces sí, es bueno recordar este premio Princesa de Asturias.
Oye, y además el tío es que sigue escalando, ¿eh? Y hace escalada libre.
Por eso es el traje o el vestido de la libertad.
¿Eh? Sí, por eso los niños le están poniendo retos. Quiere que escalen paredes completamente verticales y completamente lisas.
Madre mía.
Alfredo. Yo tengo un antojo.
Dime.
Pues a mí me encantaría que vinieran niños al programa a dar sus puntos de vista y a proponernos cosas y a contarnos cosas, porque es que me parece que tienen una visión de la vida genial,
sí,
y súper especial.
Es verdad, es verdad. Buena idea.
Yo creo que eso es la gota que faltaba, porque es verdad que nos lo están pidiendo. Echan en falta. La gente nos dice y nos manda a nuestros correos a través de nuestra web, que aprovecho a recordar elfuturoquefue.com. Ahí tienen los correos de nosotros tres. Pueden pedirnos cualquier cosa, cualquier sugerencia o hacernos preguntas. y si nos estaban sugiriendo o preguntando que echaban en falta, ¿no?, en algún programa de tecnología la presencia de niños, ¿no?, en el estudio. Y los vamos a traer, los vamos a traer. No sé si la semana que viene o la siguiente, pero antes de 15 días tendremos una sección de niños y de tecnología.
Qué bien, yo les animo a que nos escriban, escribidme si queréis a kim@elfuturoquefue.com, porque os vamos a recibir con los brazos abiertos.
Sí, le daremos gallifantes y todo.
Yo les daré Kinder sorpresa.
Es verdad.
Otra noticia.
Bueno, continuamos. ¿Qué ha pasado en el SIMO 2016? Nos han presentado un montón de aplicaciones para la enseñanza y en concreto una para detectar y prevenir el acoso escolar.
A ver, el SIMO, desde que fue el gran salón, ¿no?, de la informática en España, ha sufrido una serie de evoluciones e incluso sufrió una gran caída, ¿no? Pasó por una etapa de decadencia. Sí, claro. Pues ya no había, o sea, la gente que le gusta la tecnología o la informática o las tecnologías de la información, pues estaba, pues gracias a Internet, ¿no?, y a otros canales, pues más al día, ¿no?, de las novedades que antes te las presentaban en una caja, ¿no?, que era el SIMO. Ha estado por allí nuestro colaborador Juan Ramón Sánchez Cifuentes. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué has visto que te ha llamado la atención?
A ver, sí es cierto que ha habido esa evolución con respecto de las ferias y en concreto con el SIMO. Creo recordar que el nombre era Salón Internacional del Mobiliario de oficina.
Era de Mobiliario de Oficina.
Es decir, no tenía nada que ver con tecnología. Lo único que formaba parte del mobiliario de oficina, las primeras impresoras, aquellas enormes y cosas así.
Y
con
encima
lo cual,
de un mueble de oficina, pues había una calculadora y al final había un ordenador.
Ver, ¿no?
Y,
claro.
Había pero, una impresora y un plotter. Pero era mobiliario, sí, claro. Salón Internacional del Mobiliario de Oficina.
En las primeras ediciones, con lo cual se han dado mucho. Sí es cierto que las ferias tuvieron un impasse durante todo ese momento en el que se podían presentar todos los productos vía Internet, se presentaban más rápidamente, más económicamente, de forma más barata, pero afortunadamente las ferias no han dejado de existir durante todo este tiempo. Hoy nos referiremos a SIMO, haremos otro especial de la feria que también está en marcha, que es la de Matelec y la de Consultec, pero ya lo veremos en otro momento. Sí. Pero lo que sí es cierto, a pesar de esta app, se nota mucho que todos los elementos o todas las novedades que se presentan en SIMO son esencialmente la aplicación de determinadas tecnologías que ya están para presentar los contenidos de una manera diferente. Es decir, no hay una novedad específica con respecto de lo que supone la educación o los contenidos de la educación, sino la manera de presentar esos contenidos.
Yo sí vi algo de aulas virtuales.
Poquito.
Eso sí, poquito, pero bueno, esa es, sí es mi apuesta, ¿no?, hacia el mundo docente, el aula virtual. Y no me cansaré, ¿no?, de decirlo, porque el modelo debe invertirse. Claro. O sea, los colegios o las clases, y lo digo siempre, pero porque creo que tiene que quedar, ¿no?, en la mente de las personas. El profesor con 50 alumnos tiene que ser cambiado por el alumno con 50 profesores, y esto se puede hacer solo con realidad virtual y con aulas virtuales. Y sí me llamó la atención, lamentablemente, que ahora, igual que cogen y acosan y hacen bullying, sí, y pegan una paliza cuatro subnormales a una niña, y hacen una foto o hacen un vídeo y luego lo suben, pues que también sirva para lo contrario. Que ese teléfono sirva pues para dar alertas tempranas y para evitar.
Efectivamente.
Entonces, esta digamos aplicación sí me parece.
Es muy interesante y es muy importante. Y sobre todo si vincula o puede vincular no solo al niño, sino también con respecto de los profesores o del mismo colegio y de los padres.
Y poco más, ¿no?
Un poco más. Hombre, hay cosas fantásticas, maravillosas, las pizarras electrónicas.
Interactivas, proyectores súper pequeños, súper ecológicos.
Son auténticos. Y como los niños en este momento están acostumbrados a ese tipo de interfaces, pues entonces les resulta mucho más fácil asumir todos esos contenidos. Hay incluso juegos que se están utilizando para enseñar. Es decir, el Minecraft. Sí. Lo están utilizando como para mostrar todo el contenido, determinados contenidos que le puedan llegar al. Y evidentemente, si es mucho más amistoso o amigable para el niño ese interface, porque encima lo reconoce, se supone que lo aprenderá mejor.
Pues si veo un paralelismo entonces en lo que fue el origen del SIMO, que era mobiliario de oficina, que acabó siendo tecnología, aquí veo pupitres que acabarán siendo también tecnología. Hablaremos de mochilas del futuro, que es la que no tiene que existir. Y bueno, sí, y es interesante. En cualquier caso, cualquier tecnología que ayude a que la gente acceda al conocimiento va a ser aplaudida, ¿no?
Para eso deberían estar.
Vamos a ver otra noticia.
La segunda noticia es sobre el módulo de aterrizaje Schiaparelli. ¿Cómo ha aterrizado o cómo no ha aterrizado en Marte?
Aterrizado. O sea, ha amartizado, seguro. Es que es verdad que llevamos unos días que no recibimos la señal. Es una inversión estratosférica de la Agencia Europea del Espacio, que manda dos misiones, una ahora que ha aterrizado, en cualquier caso, este pasado miércoles, y luego una segunda en 2020, para empezar lo que es la colonización del planeta rojo. Hay otras iniciativas, que yo creo que eso es bueno, porque hacen que se piquen, ¿no?, las agencias espaciales, las NASAs de turno y los empresarios, y los Elon Musk, ¿no? Y bueno, al final sí llegaremos a colonizar Marte. Habrá vida, o sea, humana, terrestre allí, y yo creo que más, y hay mucha gente que se pregunta si no resolvemos los problemas de la Tierra, del planeta Tierra, ¿por qué gastamos dinero en hacer estas cosas? Bueno, pues yo digo que está muy bien gastado, porque no es mandar una sonda a Marte, es desarrollar toda la tecnología suficiente para que eso aterrice. Uh-huh. Y si yo desarrollo y soy capaz de hacer eso, podré hacer otras cosas, como acabar con el hambre o acabar con las enfermedades. Pues eso es bueno, la carrera espacial. Es un récord, son récords tecnológicos de a ver quién puede hacer más cosas. Y entonces está muy bien.
Doc, una preguntita.
Dime.
Esa iniciativa que hay de mandar una serie de colonizadores que dice que llegarán en 2026 aproximadamente, y hay dos españoles. ¿Eso tienes más información? ¿Tienes algo?
Sí, es que siempre hay gente de España muy relacionada, porque están en el equipo de élite de la Agencia Espacial Europea, porque tenemos el centro de seguimiento de Robledo de Chavela, y también tenemos otro en Guadalajara. Y son radiotelescopios que ayudan a hacer toda la realimentación, el seguimiento de las misiones. Pero estas dos personas españolas, y es que van a ser astronautas, ¿no? Astronautas.
Sí, sí, sí.
Decía, bueno, Elon Musk va a mandar, o dice que para que haya una colonia de verdad estable en Marte hay que mandar 1 millón de personas. Y él ha hecho unos números y tiene que mandar como 1000 naves, bueno, durante una serie de ciclos, con hasta 300 personas. Dice, con unas altísimas probabilidades de morir.
Ajá, muy bien.
Pero bueno.
Está bien.
La noticia era eso, seguimos esperando la señal de Schiaparelli del módulo que ha aterrizado, en cualquier caso, pero no sabemos cómo está ahora mismo.
Vamos a por la tercera noticia. ¿Tú sabes por qué, como los guiris, cuando dices, ¿qué es lo que recuerdas de España? ¿Qué es lo que dicen?
La siesta. La paella, la siesta.
La comida, la
tortilla.
La siesta. Bueno, ¿y sabes lo que es Netflix, verdad?
Sí, claro. Es un canal de contenidos de vídeo, de series, de películas en online a través de tecnologías internet.
Vale, pues ahora dos españoles han sacado Napflix. Para los que no hablen inglés, nap significa siesta.
A ver.
Entonces, Napflix es como el Netflix, pero en español, con contenidos sacados de YouTube para echarse la siesta.
Comento esto, pero por la parte que tiene de neurociencia, más que por hacer una copia divertida de Netflix y llamarla Netflix, igual que los tíos estos de Extremadura, que han sacado el Z, que era el iPhone extremeño, que tenía una bellota, que me hace una auténtica chorrada pegar una bellota en un teléfono y decir que es un desarrollo español, igual que me hace otra chorrada.
Pero los han pillado.
Copiar cosas por una letra, ya, pero si no, si que han pillado y si que han hecho mal, nada. O sea, a mí el que me parece mal es el que les dio dinero.
Ajá.
O sea, yo que me meto mucho con los inversores, que son cobardes y es muy difícil, ¿no?
Ajá.
Que al final te ayuden, para una vez que ayudan a un jeta, que a mí el tío me parece bien. O sea, si yo pongo una bellota y me levanto pasta, o sea, lo voy a hacer.
Hombre, bueno.
Si hubiera sido un valenciano, hubiera puesto una paellera.
O una o un naranjito, da igual. Pero que, o sea, lo bueno que tiene el Netflix, que son contenidos que te inducen al sueño. Por eso voy a hablar de eso, lo voy a comentar. Pero no me gusta hacer cosas que se basen en malas copias de otras. O sea, y hay mil cosas.
A mí la verdad es que me hace muchísima
gracia.
Sí,
pero es una cachorrada. Te inventa una cosa distinta, llámala de otra forma.
Cuando dices que es una copia, ¿te refieres al nombre de...?
Al nombre, o sea, hacemos el Netflix...
O en la programación y hablas del resto de las cadenas.
No, porque en la programación lo que están haciendo, si es un canal de YouTube, al final... que tiene pues películas que te duermes.
No, perdona,
como neurociencia que, sí está bien.
Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, que es que ponen, por ejemplo, la boda de la infanta Elena con Marichalar, la Vuelta a España, el Lago de los Cisnes.
Eso es lo gracioso.
Documentales
bueno,
de la 2.
Sí, es una broma.
Que dice que los ve.
De los hermanos Calatrava que le gustaban tanto a Alfredo.
Sí, es una broma, sí. Que luego, cuando viajemos a Río de Janeiro, sí hablaremos de la ciudad del futuro, de Santiago Calatrava. Y bueno. Y bueno, si nos están oyendo los de Netflix, que se vengan al programa. O sea, si yo hablo es porque me
sí,
parece
por
bien, pero que hay que echar más imaginación, hombre.
Sí, sí, a mí me parece genial. Bueno, vamos con la cuarta noticia, que es que el prota de Iron Man, guapísimo, Robert Downey Jr., va a poner la voz al asistente virtual de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook.
Sí, a ver, ahora yo creo que la gente que tiene muchos medios y mucho dinero, o sea, ya no le vale con un avatar. Ya tiene que hacerse su asistente virtual, pero además personalizado por un actor y doblado por un actor.
Hombre, ¿para qué esperabas de Mark Zuckerberg?
Bueno, pues a mí me parece muy bien.
Yo no esperaba menos.
Robert Downey es el protagonista era de Iron Man y de Sherlock Holmes, ¿no? Para que la gente le ponga cara y le identifique. Bueno, pues me parece muy bien. Además, es una nueva salida a los actores, ¿no? Que últimamente pues parece, bueno, empieza a despuntar, pero leía hace muy poco noticias que no sé qué porcentaje. Pues que no hacen películas. Al final acaban haciendo avatares para multimillonarios, pues mira, pues me parece fenomenal.
Sí, pero él creo que decía que a cambio, porque se ofreció él.
Sí,
le,
sí, ¿no?
Le escribió
sí,
por Facebook. Mark Zuckerberg dijo que, bueno, es tiempo de poner una voz a esto, que me proponéis. Y de repente le escribió y le dijo, oye, que me ofrezco yo, claro. Pero las ganancias se destinaban a una buena causa.
Causas buenas.
Sí,
causas
y entonces Mark Zuckerberg le dijo, this just got real. O sea, está hecho, machote.
Pues un aplauso, o sea, me gusta. Esas
muy bien, a mí también.
Me dan alegría.
Y en robótica sale a la luz Ransi, que es un robot que podría sustituir a los vigilantes de la playa, no, a los vigilantes de seguridad. Bueno, quién sabe, a lo mejor también a los vigilantes
sí,
de la playa.
De la playa, ¿no?
Bueno, son, al final, no dejan de ser una especie de robocops que hacen funciones de vigilancia y yo creo que está bien y siempre habrá pues el sector que diga que si quitan puestos de trabajo. Nosotros decimos que todo lo contrario, que crean nuevos y si una ronda, pues para no me da igual un almacén grande o una fábrica o un gran área comercial, pues por la noche, para mí que la hagan robot, me parece un paso, o sea, igual que lo hacen cámaras, pues estos son cámaras con ruedas o cámaras con patas, que me parece muy bien. Últimamente están ya saliendo robots que están todos los días están sustituyendo o tratan de sustituir a trabajos realizados por humanos. Y este es el Ramsey, pero a mí me hace mucha gracia el Kangoro, que ese también, si lo quiero mencionar, es un robot japonés, que suda.
¿Por qué? No me lo puedo
que suda.
Creer.
Sí, pero no nos quedemos en el sudor como anécdota. Resulta que, bueno, pues los microprocesadores, los servos y los motores, todos los sistemas de movimiento, pues tienen un consumo energético alto, porque es muy potente, ¿no? Toda la batería de micros que lleva, pues esto genera un calor. En un ordenador hay un ventilador. Pero en los robots, en este concretamente, han aplicado la teoría española del botijo. Y lo que hace es sudar, o sea, exuda un líquido que por evaporación absorbe el calor y enfría lo que es todo el conjunto de mecanismos y de dispositivos del robot. O sea, que el Kangoro es el primer robot que suda como medida de autodefensa ante el calor y de refrigeración, igual que un humano.
O sea, que cualquier día le podremos decir, Kangoro, que te abandona el desodorante.
Y sí, te dirá,
me la suda.
Bueno, y lo mejor de lo mejor es que lanzan una app de maquillaje que lo que hace es que maquilla al interlocutor en la pantalla para que tenga buena cara en las videoconferencias.
A mí estas son las noticias que me gustan. Porque, claro, porque cuando te haces videoconferencias o Skypes o FaceTime o tienes una sala con iluminación de estudio, con la cámara a la distancia adecuada y el enfoque adecuado, suele salir bastante feo, ¿eh? Eso no puede ser. Igual que hay aplicaciones para fotos, para retoque de foto, pues cuando te haces un selfie, bueno, pues te arrugas o te adelgace o te ponga un tono de piel más bonito, pues esta lo que te hace es en tiempo real y en vídeo. Esto sí que es realidad aumentada, pues te está analizando y lo que te está haciendo es retoque, es una producción maquillaje digital en tiempo real para que en las videoconferencias estés más guapo y más persuasivo. Y lo ha sacado, vamos, Shiseido, ¿no? La firma japonesa de cosméticos ha desarrollado esta aplicación. Como a mí estas me gustan, las que me gustan, las que me ponen así contento y las que nos hacen más guapos, pues por eso la quería.
Entonces, Alfredo, bueno, decían que se sincronizaba con los movimientos faciales, entonces te tienes que mover lentamente. Con lo cual deduzco que si los movimientos son violentos, ¿qué pasa? ¿Que se te corre el rímel?
Es que aquí entra la cámara.
Se pixela.
No, o sea, si se hace bien, o sea, la plataforma bueno eso, ¿eh? Es una cámara de ultra alta resolución con procesadores de 8 núcleos y con un software y con unos algoritmos en tiempo real, yo te garantizo que por mucho que te muevas no te vas a pixelar, pero esos son los problemas que pueden tener, o sea, que se te corra el rímel o se te corra el maquillaje.
Yo estoy muy contento porque estamos más cerca de como la peli Desafío Total, que hacía así la secretaria y se pintaba las uñas digitalmente y le cambiaban de color y todo. Estamos muy cerca de eso ya, ¿eh, Alfredo?
Pues sí, estamos.
¿Estamos ya? Bueno,
presentaremos dentro de muy poco una impresora que estoy viendo que te pinta las uñas, pero no que te pinta, que te imprimen las uñas, pues fotos, escudos, banderas. O sea, te da una foto con el teléfono, lo mandas y te lo ponen en las uñas.
A ver cuándo sacan una app para estar más guapo en la radio.
Sí. ¿No? Y, sí, bueno, pero a nosotros no nos hace falta.
No, estamos, vamos.
Y bueno, y una noticia que, bueno, que me la estaba comentando antes Gus, es el nuevo vídeo, ¿no?, que se está haciendo viral en YouTube, que puede superar al Gangnam Style, sí, de PSI.
El Pineapple Pie. ¡Oh, qué horror!
De Pico Toro.
You are the Pineapple Pie.
Horroroso.
Ah, mira, lo tenemos aquí. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen. Bueno.
Pues, Apple, pineapple.
Otro fenómeno viral, no sé cuánto llevaba, 600 millones.
Sí,
¿no?
sí.
Pero
sí,
igual, en una semana.
Una salvajada en una semana.
No sé, bueno, no entiendo bien estas cosas, tampoco me meto con ellas, me parece bien. O sea, todo lo que sea reírse, pues me parece fenomenal.
Pero oye, que dura 30 segundos, ¿eh? O sea, que no te creas que es una canción.
No, pero es que va a superar a los
Gangnam
Style.
Sí, tiene.
Bueno, vamos a hablar un momento más con Juan Ramón Sánchez Cifuentes. Del Future Day.
El invitado.
Bueno, pues ya lo anunciamos la semana pasada. Este programa está organizando un evento que es un día, pasar un día en el futuro. Vamos a. Ya está cogiendo forma. No puedo decir el espacio, porque no se ha cerrado, se está cerrando, va a ser un espacio espectacular. Pero bueno, coméntanos un poco para que la gente se vaya enterando de qué es el Future Day, el evento del futuro que fue, donde todo el que vaya va a pasar un día en el futuro.
Hace ya un par de programas comentamos la famosa ley de Moore, de todo lo que eran, en qué porcentaje y a lo largo de cuánto tiempo todos los sistemas electrónicos iban a ser más rápidos, más pequeños y más baratos. Falta un apartado que es el que vamos a tratar de descubrir en ese día, y es cuánto más útiles nos van a ser.
Muy importante.
Porque al final de lo que se pretende todo esto no es que la tecnología siga creando grandes...
Integrándose.
Sino que para qué nos sirven, cuál es la utilidad que va a tener para nosotros. Estabas comentando antes la noticia con respecto del maquillaje
digital,
que se hace. Es decir, que independientemente de cómo seas tú, la otra persona te va a ver de otra manera, de tal manera que cada vez que te reúnas con él y te reúnas físicamente, personalmente, va a tener que verte a través del teléfono móvil, porque si no, no te va a reconocer.
O de unas gafas de realidad aumentada. Bueno. Eso es lo importante, ¿no? De esa evolución tecnológica, ¿para qué va a servir?
Claro, la idea es saber de toda esa tecnología qué parte es la que se puede aplicar y cómo se puede aplicar. Comentabais también la parte de los niños. Los niños para eso son bastante, iba a decir avanzados, a lo mejor no. Lo que pasa es que no tienen miedo a decir qué es lo que se les ocurre. Y de alguna manera lo que pretendemos nosotros en ese día es eliminar todo ese miedo y plantearnos las cosas tal como nos gustaría que sean sabiendo toda la tecnología o conociendo cuál es el nivel de la tecnología que tenemos hasta ahora. Es decir, antes planteabas un día de estos hace 30 años nada más y nadie se le ocurría decir que pues me gustaría ir hablando por teléfono por la calle.
Claro, parecía un poco hasta grotesco, ¿no? Pero ahora...
O cuando se planteaban los coches que flotaban o las cosas... Nadie se le ocurría cosas por el estilo, pero ahora no solo se te puede ocurrir decirlo, sino que además puedes llegar a tener el miedo de que se haga realidad. No, no sé si habéis visto los drones estos que ya funcionan con dos personas a bordo, sí, y pueden ir de un sitio a otro. De ahí a que tengas que establecer un sistema de conexión entre aparatos que vayan volando por la carretera de La Coruña, ¿cuánto te falta?
No, muy poco, porque la tecnología está. La tecnología está. Y incluso, bueno, solo falta que los precios sean asequibles, que también serán asequibles cuando el fabricante lo quiera. Claro. Y ya está. Pero bueno, eso lo tenemos pronto. Bueno, pues en principio eso, recordar el Future Day, que será a mediados de noviembre.
Este va a ser, el no lo pronunciaré bien, pero va a ser el What's Next Hotel.
Bueno.
Donde se va a reunir todo el mundo para saber qué es lo que va a venir después.
Sí, pues así va a ser y ese es el espíritu y la filosofía de este evento. Pues mira, te vas a quedar con nosotros un rato porque vamos a viajar a Río de Janeiro. Porque sabes que con el turista futurista recorremos ciudades del mundo y vemos cosas interesantes y cosas tecnológicas. Vamos con el turista.
Os acompaño.
¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Te ha gustado el viaje?
Me encanta.
¿Eh? Qué gustito que hemos ido. Bueno, pues aquí estamos, en Brasil, en Río de Janeiro. Cuéntame, Alfredo, que yo no tengo ni idea de la ruta tecnológica de este lugar.
Pues esta ciudad, al haber sufrido la transformación que ha sufrido con los dos grandes eventos de los dos últimos años, un Mundial de Fútbol y unos Juegos Olímpicos, pues ha quedado con una serie de infraestructuras tecnológicas, bueno, espectaculares. A mí me gusta, bueno, pues especialmente el parque tecnológico de Río de Janeiro, que es el parque tecnológico más importante de toda América Latina, que está hecho en una isla artificial, y es una auténtica barbaridad, ¿no? Todo lo que se está innovando y todo lo que, bueno, lo que se está desarrollando allí, desafiando a la tecnología. Y es uno de los sitios que recomiendo, ¿no? En un viaje a Río, pues visitar este parque tecnológico. Pero más maravilloso todavía.
A ver.
¿Eh? No, es el Museo del Mañana. O sea, Pedro estuvo por allí en Río. Buenos días,
hola,
Pedro.
Buenos días. Encantado de estar aquí.
Hola.
¿Estuviste por allí, aunque luego vamos a hablar de deportes contigo?
Sí, estuve por ahí y vi el proceso entre ser lo que llamaban el puerto, vamos, el centro de Río, que tenía un puerto completamente degradado, lleno de, básicamente, de gente sin techo y de narcotraficantes y de túneles llenos de atascos. Todo eso con el dinero olímpico, pues se ha convertido en lo que llaman Porto Maravilla, ¿no? Que Puerto el apodo Maravilla de Río es la ciudad de Maravillosa, ¿no? Pues el Porto Maravilla y el proyecto más importante de ese puerto es el Museo del Mañana, ¿no?
Claro, que es del español, de Santiago de Calatrava.
Que lleva la firma,
Calatrava,
sí.
Que como siempre dice Gus, de mis favoritos.
Claro, de los hermanos Calatrava.
Bueno, aparte que a mí me gusta, aunque la gente le haya dado caña, que si se caen baldosas,
sí, claro,
no.
Se le caen baldos,
bueno,
claro.
Para mí es una estrella mundial y lo que tenemos que hacer es pues defender a nuestros grandes, ¿no?, personajes. Pues también recomendamos eso, ir al Museo de Mañana de Río de Janeiro. Es una obra espectacular, ¿no?, de arquitectura. Tenemos, bueno, siempre en Brasil y en Río concretamente hay arquitectura de Oscar Niemeyer, el gran arquitecto brasileño que revolucionó con Le Corbusier, pues, y Mies van der Rohe la arquitectura. Está el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, que es un barrio, una barriada de Río de Janeiro, que a mí lo bonito que tiene es que está hecho todo, es como un cubo todo de cristal, son paredes transparentes, y creo que vale la pena, ¿no?, hacer esa visita, igual que vale la pena hacer la visita a la escuela de samba, ¿no?, a las escuelas de samba.
Ay, sí que me lo pasaría yo bien.
Porque eso sí es tecnología, tecnología de la buena. Y
¿cómo se puede mover una cadera así, de esas maneras?
Claro.
Y sin cansarte.
Desarrolla, no te preocupes, te meto un programa luego y verás cómo te mueves.
Es por favor.
Pues esa es la ciudad de la samba. Y luego, por último, el Aqua Río, que igual que es el acuario pues más grande también de toda Sudamérica, que también es digno de ver, ¿no?, por todas, bueno, aparte por lo que encierra, pero por el edificio, la tecnología y el diseño que tiene. Así que lo demás ya lo sabe la gente, pero estas son un poco las pinceladas y las sugerencias que damos nosotros desde el turista futurista para la ciudad de Río de Janeiro.
Luego seguramente Pedro nos contará alguna cosilla más.
Seguro, porque además vivió allí, ¿no? Estuviste viviendo
sí,
tiempo.
Un par de años.
Pues luego repasamos. Bueno, pues con el acuario de Río, el Acuarrío, terminamos esta sección y vamos a ver los oyentes lo que nos han preguntado esta semana. Vamos con el rincón del oyente.
De la samba al electro swing. Vamos rápidamente con las tres preguntas que te traigo hoy, Alfredo, en el rincón del oyente. La primera nos la manda Lucas desde Madrid.
Hola, Kim. Soy Lucas de Madrid y, bueno, escucho tu programa y estoy interesado en saber qué son los CAS en imagen. Que hay 4K, 8K... Pues eso, muchas gracias.
Bueno, qué curioso. Mira, lo primero que tengo que decir a Lucas es que tenemos que volver a las televisiones de tubo, a las antiguas, donde no había ni CAS ni había nada, había líneas, había 625 líneas, que eran líneas horizontales, pues eran de barrido analógico, barrido de electrón, y eran líneas. Pero a partir de que empiezan a salir los monitores y las pantallas digitales, ya lo que es la pantalla en sí mismo es una cuadrícula, como los cuadernos de cuadriculados, de pero que puede hacerse hasta milimetrado o más pequeño. Ahí es donde viene. Pues vienen las CAS. Surgen los ordenadores y recuerdo pues que estaban las pantallas de VGA, que eran de 640x480 puntos, la Super VGA, que eran de 800x600, luego el ASXGA de 1024x720, y a partir de ahí la televisión coge toda esta tecnología de pixelado, ¿no? De alta resolución, y se convierten casi en pantallas de ordenador grandes. Conocemos las de alta definición, que eran las HD, que es de 1920x1080 puntos, y aquí ya respondo a Lucas, las CAS son los puntos que hay en las líneas horizontales, el número de puntos. Entonces, 1920 sería casi una tele 2K, y las 4K es de 3840x2160, o sea que la K es...
¿Es la K de kilo o la resolución?
K es kilo, K es kilo, es 1000. Entonces, una de 4K es que tiene 4000 puntos en cada línea horizontal. Una HD, que sería el 2K, tiene 2000, 1920. Y ya tenemos encima de la mesa, lo que pasa es que no hay contenidos, las de 8K, que como ya le he contado lo que es, pues lo tiene que saber. Son 8000 puntos de resolución en cada línea vertical.
Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Vamos con una segunda nota de voz que nos la manda, es muy graciosa, nos la manda Meme, de Jerez de la Frontera. Ya verás qué graciosa.
Hola, buenas tardes, Skin, ¿cómo estás? Nada, soy Meme, te llamo desde Jerez de la Frontera y me encantaría saber si existe la posibilidad de enchufar tu ordenador a algún dispositivo y que pueda meter ahí todos los virus que tenga tu ordenador. Como si fuera un disco duro, pero con virus y con seguridad. ¿Cómo lo ves, King? ¿Tú crees que eso sería posible?
Bueno, lo que me encanta es la idea. O sea, es verdad que virus, hay muchos tipos de virus que no siempre... O sea, no son como los virus que conocemos. A veces son troyanos, a veces es código encriptado, a veces son ficheros de phishing, a veces es código malicioso... Pero sí me encanta la idea, porque eso sí no existe, sería combinar lo que es un antivirus potente con un algoritmo que te los borre del disco duro, pero que te los meta en un pendrive, como si fuese una pera, una esponja, y los chupo aquí, me llevo todos.
Una cárcel de virus.
O sea, me gusta el procedimiento que plantea Meme.
Sí, es muy bueno.
Muy chulo y muy gráfico, además, que ese pendrive o esa pera, ¿no? Esa jeringa que extrae, que tuviese un contador.
Y además, debo decir que me gusta la filosofía de esta chica, el slow life que tiene, la forma de hablar.
Bueno.
Está súper a gustito.
Qué relax.
Y una pregunta más voy a contestar.
Vamos con Quique San Martín, es un compañero actor que ahora mismo está en Bogotá viviendo y trabajando mucho allí, y nos deja esta nota de voz.
Hola, Kim, soy Quique San Martín, actor, y os hablo desde Bogotá, Colombia. Bueno, me gustaría haceros dos preguntas que me tienen un poco loco, veréis. Yo estuve en una serie de televisión para Nickelodeon que se llamaba Yo soy Frankie, y esta serie trataba sobre androides, sobre niños androides. Y al escuchar vuestro programa y enterarme que Kim es un androide, pues yo creo que soy los perfectos e idóneos para resolverme estas dos cuestiones. Una es, ¿en qué punto de desarrollo se encuentran hoy en día los androides? Y la otra, si en un futuro los androides podrán sentir y razonar. Bueno, pues aquí os dejo estas dos preguntas, espero que me las resolváis. Y nada más, solamente daros un fuerte abrazo y un beso a todos los oyentes del futuro que fue, y especialmente para Kim. Chao.
Pues y otra pregunta interesante, lo que pasa es que la primera parte o la primera pregunta casi la hemos contestado en el programa de hoy. Pues hemos hablado de ser un robot que suda, un robot que te protege. O sea, esos androides, porque al final androides que tienen, son robots con forma de humano. Hay mil robots que no tienen forma de humano y que son tan robots como el androide más antropomorfo que haya. Pero están muy, muy desarrollados. Boston Robotics está haciendo ya robots que superan a los cyborgs de Honda que subían escaleras, porque ya les puedes pegar un empujón y no se caen, corrigen. Y tienen piernas, y tienen brazos, y tienen sistemas como los que tenemos en el oído interno para guardar el equilibrio. Y es cuestión, o sea, de darles esa apariencia externa, pero la respuesta es que sí, que ya hay androides muy evolucionados. Androide como robot con forma de persona. Y el siguiente paso, que era la segunda pregunta, es ¿llegarán a sentir? Sí, claro que llegarán a sentir. De hecho, parte de sus algoritmos de reacción se basa en sentimientos. Lo que yo todavía no veo tan cerca, pero en algún momento tendrá que llegar, es que tengan la capacidad de emocionarse. Que eso es otra historia.
De enamorarse.
De enamorarse, de sentimientos humanos, y sobre todo de llegar a la emoción. Tendrán que ser algoritmos muy sofisticados, pero es que la emoción no responde a un algoritmo. Entonces
no, eso no, ¿tú crees que no llegará?
Lo que pasa es que la pregunta por sentir, y no sé si el sentir llega a ese tipo de sentimiento más profundo.
Sí, sentimiento más profundo.
Sí, por supuesto que llegará, pero tarda más. Ya no es solo cuestión de inteligencia artificial, es cuestión de alguna cosa más.
Y lo de razonar, pues sí, yo creo que yo no razono mal del todo, ¿no, Gus?
No, además con las
siendo un robot de...
que normalmente te hago, va muy deprisa.
O sea, que lo de razonar, sí.
Razona, además tiene una forma androide bastante evolucionada, y sí tiene sentimientos, y sí llega a emocionarse.
Hombre,
cuidado, que me puedo enamorar.
Oye,
también.
Yo tengo aquí...
Sí, en Japón, con un cocinero robótico.
Sí, ya
quedaros un tip rápido, a que no sabéis quién narra Star Wars.
Pues,
¿quién? R2D2 es el narrador de Star Wars, lo dijo el otro día George Lucas, o sea que sí tiene algo de sentimiento los robots y todo. O sea que...
Fenomenal.
Pero claro que sí, claro.
Bueno,
que
pues
sí.
Creo que hemos contestado de nuevo a nuestros oyentes, que sigan preguntándonos en elfuturoquefue.com, ahí tienen todos los correos. Y ahora vamos a hablar con nuestro invitado principal de hoy, Pedro Cifuentes.
El invitado.
Voy a presentar a todos nuestros oyentes y a vosotros aquí en el estudio a Pedro Cifuentes. Él es periodista y editor. Actualmente busca y escribe historias sobre el mundo del deporte y aledaños. Ya nos explicará qué es eso de los aledaños en este caso. En el periódico El Español. Trabajó en el diario El País como subdirector editorial de la enciclopedia digital Encarta y fue 2 años corresponsal aproximadamente en Río de Janeiro. Traductor de importantes libros. Además, a ver, esto, bueno, ahora me dirá él sí o sí no. Ha ejercido como profesor de Brand Journalist en el Instituto Empresa, y ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, es que daba clases de storytelling.
Exactamente.
Además, sí. Es exfutbolista amateur, viajero, profesor y pescador. Y un devoto del aperitivo. Esto le va a gustar mucho a Alfredo.
Hombre, es que yo creo que casi nos unió la gastronomía también.
Exactamente.
Llegó el nexo entre tú y yo. Y bueno, quería traerte desde hace tiempo, porque sí estuviste en Río haciendo dando cobertura a los Juegos Olímpicos, y había mucha tecnología, bueno, cada año hay más, y por eso quería que hoy charlásemos aquí tranquilamente nosotros o los colaboradores que tenemos sobre, bueno, tu visión del deporte. Hablamos de doping tecnológico, de superatletas, de super récord, de instalaciones futuristas deportivas. Cuéntanos.
uno de los aledaños de aquí más fértiles para el periodismo deportivo es la tecnología, ¿no? Es muy aburrido estar todo el día hablando de Leo Messi y tal, ¿no?
Entonces, sí, muy aburrido.
Resulta francamente aburrido. Entonces, los Juegos de Río estuvieron marcados por la tecnología permanentemente. Es decir, las conversaciones... Primero, lo impresionante que es ver la extensión del dopaje, el que se revela y el que no se revela, y cómo la gente por dentro da por sentado que al final la frontera del dopaje es todo es tecnología. Es decir, es cuántos años tardan los reguladores y los controladores en desarrollar las técnicas de detección lo suficientemente buenas para que determinadas conductas den positivo. Es decir, durante los Juegos de Río hubo 6 u 8 deportistas rusos que fueron desposeídos de sus medallas de Pekín 2008
¡Hala!
Y de Londres 2012, porque en estos 4 u 8 años, respectivamente,
la tecnología
los
de,
químicos, sí, sí. O en fin, sí, de tecnología químicos. Sabes tú más.
No, pero ni los
Alfredo,
químicos.
No sé si, en fin, la química es ciencia, ¿no?
Es ciencia, pero bueno, es ciencia, pero se desarrolla con sistemas tecnológicos
con
y aparatos.
Con lo cual también...
Alcanzas en precisión y en resolución y puedes pillar cosas, pero el doping, el natural, que es generar pues más glóbulos rojos, pero no tomando ningún fármaco, ninguna droga, o sea, pues por cámaras hiperbáricas, hipóxicas, jugando un poco con... Eso es indetectable.
Eso, bueno, y eso está permitido, al menos, es decir, por ejemplo, pues seguro que os acordáis de Carolina Marín, ¿no? La chica que ha roto el techo chino este en el bádminton, que es admirable. Ella ha estado utilizando cámaras hiperbáricas durante 3 meses en el centro de alto rendimiento de aquí del Puente de los Franceses. Y se sabe y lo cuenta y...
Claro, y lo debe contar, yo lo contaría. ¿Qué pasa? Pues igual que claro. Si hago pesas para tener músculo, entonces que tenemos que ir escuálidos, ¿no? A batir récords.
La discusión está llegando hasta tal punto porque, claro, luego salieron también las exclusiones de atletas que, como tienen determinada dolencia,
claro,
el ministro del Ministerio de Deportes de su país le autoriza a tomar X, hasta el punto de que ha salido Vladimir Putin ahora a decir que debería crearse unos Juegos Olímpicos específicos para deportistas con dolencias que toman medicamentos.
Y
los rusos están muy enfadados. Claro.
Nos vamos a volver locos.
Claro, pero yo haría
nos
otros,
estamos volviendo locos.
Igual que hablábamos de la Fórmula 1, que es un deporte que a base de limitaciones, o sea, que está bien llegado a un punto, porque entonces es exprimir más los caballos, bajarles el cubicaje, quitarles elementos aerodinámicos, digamos, artificiales, y que todo sea aerodinámica natural. Pues eso, al final, es el laboratorio de los coches de la calle. Pero yo, vamos, siempre lo he dicho, a mí me encanta la Fórmula 1, que tenga que haber la Fórmula 1, la de verdad, la de sin límites. Igual que tendría que haber un deporte, hombre, dentro de unos órdenes, y que la gente no nos muera porque se meta cualquier cosa. Pero un poco también sin límites.
Sí, la vieja discusión, ¿no? Realmente, si lo permitieras todo, ¿no?
Es que a mí sí me gustaría, porque bueno, cada uno es
mayor. A mí me llama mucho esa hipótesis, a mí siempre me ha llamado la atención.
A ver qué pasa.
A ver si habría una autorregulación.
Estoy seguro.
A saber, yo no sé si la gente se drogaría más que los que se drogan ahora en el deporte de élite. Es decir, la sensación de ir a los juegos.
Exacto.
Es la sospecha mutua que hay de los rusos que ahora están en el ojo del huracán. Pues los rusos piensan que lo único que pasa es que los estadounidenses lo hacen mejor, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
No hay... Es decir, todo depende de la pericia tecnológica de los reguladores y de los órganos controladores.
Porque una dieta también es una especie, un doping, y el que tiene más medios tecnológicos son las cámaras hiperbáricas.
Y la bebida milagrosa.
Entonces, ¿qué pasa?
Que ahora hay una bebida milagrosa que quieren sacar teóricamente absolutamente legal para bajar de del récord de las 2 horas.
Ese te iba a preguntar, el de metal. Haile Gebrselassie, ¿no? Era la persona sí. Que estaba intentando o fomentando este proyecto para bajar de las 2 horas.
Creo que es Bekele, ¿eh? Lo que yo he visto es a Bekele.
Pues entonces hay más iniciativas, porque fíjate, este tema de las 2 horas de la maratón, de los 42 kilómetros, a mí me... O sea, dicen, vamos a meter... Es que era un dineral, o sea, de tecnología para que la gente pues desarrolle pues lo que tenga que desarrollar en su organismo y pueda aguantar a un ritmo continuo ese ritmo tiempo. Trepidante y bajar de las 2 horas. Yo decía... Bueno, no sé cuánto se está poniendo para desarrollar. Eran una millonada, 100 millones de dólares. Digo, pues tú ponlos en la meta y suelta a los tíos. A ver, ya verás cómo bajan de 2 horas.
Ahora el récord está en 2 horas, 2 minutos, 57 segundos, con lo cual...
Pero estamos, o sea, que, pero son estos...
Yo creo que lo veremos.
Asintóticos, pero llega un momento, o sea, lo veremos o no. O sea, se bajará, pero que todos los récords tienen un límite. Todos, porque... el límite a lo mejor se seguirá superando cuando tengamos cronómetros más precisos que podamos medir micromillonésimas, ¿no?, de segundo, porque lo que está claro es que una persona no va a hacer los 100 metros en un segundo.
No, ni en menos de 9, ¿no?
Ni en menos de 9. Y si las y puede hacerlo, a lo mejor, dice, en 8, pero en 5 no. Entonces, claro, no va a saltar 5 metros de altura, no va a saltar 20 metros con una pértiga. O sea, ahí están, o sea, los límites están. Sí. Pero el de las dos horas yo creo que sí, o poniendo el dinero en la meta y que salgan a correr todo el mundo, sí, o desarrollando tecnología para que se baje de esas dos horas. En instalaciones deportivas, más, o sea, allá de los ojos de halcón, o perderá la emoción el deporte, ¿no?
Claro, esto es que en el tema del fútbol, ¿no?, que se están empezando a incorporar ahora dispositivos piloto de grabación para poder decidir si ha sido penalti o no en 2 o 3 segundos. Claro, en el fondo en la FIFA hay una resistencia enorme desde siempre a eso, porque gran parte de... Es decir, ¿por qué el fútbol es el deporte más querido?
Pues porque se va de las manos muchas veces,
porque,
¿no?,
es el más imprevisible, ¿no? Porque claro, tú un equipo de baloncesto que es mucho mejor que otro gana 999 de 1000 partidos, pero en el fútbol un poste, ¿no?, un rechace estúpido,
un linier,
o una equivocación arbitral. Es decir, los goles, como se producen pocos goles y son tan decisivos, un error tiene una influencia mucho mayor en el resultado. Entonces, claro, te cargas las conversaciones de los lunes, te cargas muchas cosas.
Yo creo que la emoción la emoción.
¿Os dais cuenta de lo que estáis diciendo?
Sí, es poco correcto.
Estáis promoviendo el error con tal de que el espectáculo no decaiga.
No sé, o por
es que esa perfección...
un argumento un argumento del que me parece más defendible. Esos segundos de esperar todos a ver si es penalti o no, quiero decir, tendría que ser muy rápido. Vosotros que sois tecnólogos,
no podría ser tan
¿cuánto
rápido?
Se puede tardar en nada. Tener un mecanismo de transmisión?
Ni un milisegundo, igual que el maquillaje.
Nada, en un segundo,
nada.
¿No?
O sea, y entonces no haría
como en la NBA, en realidad.
Ni árbitros ni nada, pues ¡pras! Rápidamente pues te sale pues penalti o gol o fuera de juego. Yo haría otros partidos aparte, no te digo otra liga, pero sí haría algunos con hipertecnología.
A ver qué sucede.
A ver, ¿no?, qué sucede. Sí. Y luego en este hay que dejarle ese punto de...
O a lo mejor probarlo en un campeonato de Europa sub-21 y probar la hipertecnología ahí, que no tampoco sí, tiene tanta trascendencia social, ¿no? Porque claro, en el fútbol hay mucha locura, entonces hay que tener cuidado con los experimentos.
Perfecto.
Se vuelve muy loco.
Bueno,
¿no?,
pues hemos un poco repasado límites, ¿no?, de récord, tecnología en instalaciones, tecnología en el doping. Ya hablamos aquí un día también de la tecnología mecánica en las bicicletas de ciclismo.
Es uno de mis temas favoritos, 5 centímetros, ¿no?
Sí.
Motores de 5
centímetros.
Con
un tren epicicloidal que ataca directamente
es que es el fraude.
Y que hacen 300 vatios, macho, cuando un Endurain hacía 500. O sea,
creo que sí, te ayudan en 40% de potencia pueden dar.
Claro, impresión. O sea, que con un
motorcito... Y los detectan con mapas de calor.
Sí, sí.
Claro,
sí.
Es que son tan pequeños.
Pues igual, la tecnología también ayuda. Es brutal. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí hablando de Deportes 3.0. Este es tu micrófono y tu casa, y espero que vuelvas a acompañarnos.
Yo también.
No muy tarde.
No, muchas gracias.
Un abrazo.
Y ahora
abrazo.
Nos vamos a tomar el aperitivo.
Eso es, exactamente, eso es. Que es lo realmente importante.
Bueno, esto es accesorio.
Pues hoy vamos a tener tiempo incluso para la peli que fue.
Venga, me había metido en la cámara hiperbárica de la que me hablaba.
Pues vamos con la peli que fue, a ver qué nos ha preparado Gus.
Bueno, ya estoy, pues... ¿qué cuánto tiempo tengo? Ya estoy hasta nervioso y
te
todo.
Te ha cambiado hasta la cara.
Maravilloso. ¡Hola, 5 minutos! ¡Qué bien!
Ya lo puedes contar bien.
Bueno, la película la traigo en el futuro, que fue Full Monty. Oye, el título de la película es una frase muy común en UCA, ¿eh?, que quiere decir absolutamente todo completo. Se utiliza mucho en el Reino Unido. Uh-huh. Y es muy curioso. Durante la... qué bueno. Oye, durante la crisis se cierra la fábrica de acero de Yorkshire, dejando sin trabajo a casi toda la población masculina. Gas, uno de los obreros afectados, perderá el derecho de ver a su hijo si no consigue dinero para pagar la pensión de manutención familiar a su mujer. Al no encontrar curro en las numerosas apps de su smartphone, se le ocurre una idea y se la plantea a unos amigos que están en la misma situación: hacerse strippers.
Toma ya.
Está muy bien. Oye, hacen un casting virtual por yougasting.com reuniendo a un grupo de voluntarios. Durante uno de los ensayos en una planta metalúrgica abandonada, los 5 integrantes que quedan son grabados por la poli, bailando semidesnudos. El vídeo se filtra, acaba en YouTube, consiguen millones de reproducciones. Entonces, un productor avispado se los lleva a Britain Got Talent, donde ganan el concurso y se hacen pero súper famosos y millonarios. Oye, una buena salida para la crisis, ¿eh?
Sí.
Se acabó la película. ¿Cómo lo han visto?
¿Cómo que se acabó?
Es que se ha acabado, nunca me dejáis tiempo, pues hoy la he resumido al máximo. Ah, no, pero
no.
Yo tengo uno de mis escritores favoritos y os voy a dar un tip que siempre está muy bien.
Venga.
Mira, es una cita que dice: sé tú mismo, porque el resto de los papeles ya están cogidos. Oscar Wilde.
Está muy bien.
Qué bueno.
No se acaba. Si Full Monty, anda que no da juego. O sea, con todos los canales de YouTube y con Periscope,
pero,
¿no? Claro, que no me has contado.
No te he contado nada por Periscope.
Pero con Periscope
streaming, ya no hace... a live y todo. No, porque como nunca me dejáis tiempo.
Lo tenía preparado para hacerlo en un minuto.
Claro. No, pero un tío, sí, pero bueno, hoy el sorprendido he sido yo. Bueno, en cualquier caso, bueno, pues hemos terminado de una forma más relajada. Hemos estado en el SIMO Educación, hemos viajado a Río de Janeiro. Traíamos alguna noticia de gastronomía, que bueno, que la vamos a comentar porque sí es muy interesante y es revolucionaria. La semana que viene ya aprovecharé también para contar una experiencia gastronómica que tengo yo pues esta noche en el restaurante de Oriol Castro, que era el chef del Bulli. Que tuvo allí pues toda la carrera, la hizo de la mano de Ferran Adrià. Donde vamos a ver qué cosas nuevas nos van a preparar, que espero bueno poder contarlas, porque me han adelantado algo y es totalmente, o sea, es impresionante. Es el Bulli, ¿no? El Bulli de la mano de Oriol, en vez de Ferran. Y
pues yo, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a ir al Tapapiés.
Cuéntame.
A la Feria de la Tapa en Lavapiés. Oye. Y además os voy a recomendar un sitio, se llama Ocán Sentado, que... en mi opinión, son los que tienen la mejor tortilla de patata.
Toma.
Por su textura y por su sabor. Y no es de coña.
Bueno, pues aquí somos muy aficionados a la tortilla y al tequila.
Te ha mirado, sí, a ti, Pedro.
Sí, me ha mirado a mí.
Sí, iremos a lo que han sentado a probar esa tortilla. Pues sí, hablaremos de estas cosas porque tan gastronomía es una cosa como la otra. Hombre. Hipertecnológica. Ajá. Sí, hablaré de este restaurante y no voy a desvelar nada más porque van a ser unas sorpresas bastante
Estoy
impresionantes.
Estoy deseando que llegue el próximo sábado para que nos lo cuentes todo.
Una pasada. Hemos estado en el mundo del deporte con Pedro Cifuentes y bueno, y espero que os haya divertido este programa, que hayáis aprendido y que estéis con nosotros pues dentro de una semana. Recuerdo que estamos en elfuturoquefue.com. Allí tenéis los correos, en Twitter elfuturoquefue.com.
Originales.
Y en Facebook la página elfuturoquefue.com. Pues muchas gracias, Juan Ramón.
Gracias, Alfredo.
Gracias, Pedro.
Un placer.
Gracias, Gus.
Bye, Doc.
Gracias a los técnicos, a Miguel y a Candy, que si no es por ellos estos programas no salen tan bonitos y tan bien como nos salen. Y gracias a Marta Gutiérrez Abad-Quín.
Gracias, Alfredo.
Hemos vuelto a adelantar al futuro. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos en el futuro.